espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Natalia Escobar, hoy en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio felicitándoles las Pascuas y deseando que hayan vivido una intensa Semana Santa y hayan resucitado junto a Cristo nuestro Señor. Nuestros pueblos y ciudades también lo han celebrado por todo lo alto. Había ganas ya de procesiones y de solemnidad en las celebraciones. Nuestros diocesanos se han echado a la calle. Hemos visto cómo salía el Cristo de Medinaceli en Alcorcón junto a la Virgen de la Soledad por primera vez o cómo procesionaba la Borriquilla junto a los niños y las Palmas el Domingo de Ramos. Móstoles organizó una Semana Santa completamente inclusiva en la que los ciegos han podido ver con sus manos las imágenes de los pasos, sin olvidar las representaciones de la Pasión viviente en Belmonte, Brunete o Chinchón. Sin duda una Semana Santa que no olvidaremos fácilmente. Nuestro obispo nos lo decía también en la Vigilia Pascual, en la Catedral y en la Misa del Domingo de Resurrección. Don Ginés nos pedía que todo lo que hemos vivido lo pongamos en práctica a partir de ahora, que llevemos la buena noticia de la salvación y de la resurrección del Señor por el mundo entero. Precisamente de ese tema vamos a hablar hoy en la entrevista de la semana, de cómo 100.000 detentes con la imagen del Sagrado Corazón van a llegar desde nuestra diócesis hasta Ucrania. En unos minutos se lo contamos con todo detalle, pero antes déjenme que salude a mi compañero John Valdés, que hace 2 semanas que no nos vemos. Buenas tardes, John. ¿Qué tal tu Semana Santa?
Buenas tardes, Paloma. Pues la verdad es que una Semana Santa maravillosa. O sea, poder contemplar cómo Cristo muere y nos salva al final con su resurrección, pues es maravilloso. Así que ¡feliz Pascua!
Bueno, pues feliz Pascua para ti también y con ese mismo ánimo decimos ya que se están preparando muchísimos acontecimientos en nuestra diócesis. El primero para los jóvenes que tienen una cita mañana de la que se va a ocupar John en el tiempo del reportaje semanal. Y también les hablaremos de una cita para los más pequeños que se celebra hoy en la granja de San Ildefonso en Segovia. Se trata de una nueva edición del viaje a Narnia que ha organizado la Delegación Diocesana de Enseñanza y que convoca a 5.000 alumnos y profesores de religión de los colegios e institutos de la diócesis de Getafe. En esta edición contarán también con la presencia del obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, que siempre se suma a esta convocatoria que reúne a estos miles de estudiantes de la diócesis. Después de los 2 años de pandemia que obligaron a celebrar esta actividad de manera virtual, este año se recreará el contenido del libro La Última Batalla, de manera presencial y con el que terminará la historia.
Y eso no es todo, porque el domingo se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, que como sabrán, fue instituida el domingo siguiente de Pascua por el Papa San Juan Pablo II. Para celebrar la fiesta, el capellán del Hospital de Valdemoro va a bendecir y entronizar un cuadro de la Divina Misericordia en la capilla del centro el domingo a las 6 de la tarde. Y ese mismo día, pero a las 7, también los leganeses lo celebrarán por todo lo alto con una misa en Nuestra Señora de Butarque.
Desde luego no paramos en nuestra diócesis. Yo estoy deseando conocer más detalles de todas estas noticias. Así que vamos ya con el tiempo del reportaje que ahora nos trae mi compañero John Valdés.
Bueno, como decíamos al principio, lo primero es lo primero. ¡Feliz Pascua! Feliz tiempo de celebrar la resurrección del Señor y nuestra salvación, el paso de la muerte a la vida en Cristo. Y precisamente sobre celebrar y celebrar a lo grande es de lo que venimos a hablar hoy. Y es que la Delegación de Juventud ha querido invitar a los jóvenes de la diócesis de Getafe a una fiesta para celebrar la Pascua juntos. Easter Bask, que así se llama esta iniciativa, será una gran celebración que se realizará en el Colegio de la Inmaculada Concepción, en Alcorcón, de 7 a 10 de la noche. Allí acudirán a cantar y participar grupos pertenecientes a movimientos como Schoenstatt, Renovación Carismática o Wellgate, así como grupos de ámbito más parroquial como SCM, entre otros. El sacerdote Juan Gabriel Muñoz, encargado de la organización de Easter Bask, ha querido explicarnos en qué va a consistir exactamente esta fiesta pascual para los jóvenes.
Bueno, el Easter Bask va a consistir en un encuentro de jóvenes de toda la diócesis para festejar al Señor resucitado y compartir la alegría de ser cristianos a través de la música, rezando con música, adorando al Santísimo con música y compartiendo también momento de encuentro con más música. Habrá 3 partes, música de alabanza, luego de adoración con exposición del Santísimo y una tercera de cantos no cristianos, pero música que nos permita pues expresar la alegría y la comunión. y a la vez poder compartir pues un pinchito y tomarnos alguna cosa. Y esta idea surge con motivo del año de la sinodalidad y con el deseo de tener pues un día de convocatoria para invitar a todos los jóvenes de la diócesis.
Como bien ha explicado Juan Gabriel, el itinerario de la noche consistirá en un rato de canciones de alabanza para seguir con un rato de adoración al Santísimo y finalizar con un tiempo para que los jóvenes se puedan conocer mejor entre ellos. Además, Muñoz nos ha explicado el significado del nombre Easter Basque, que está muy relacionado con la intención que guarda el evento.
Bueno, la palabreja esta de Basque significa tocar música en la calle y así surge un poco la idea de hacer un encuentro donde la música exprese la comunión, y ese es el objetivo principal de este encuentro, ¿no? Que los jóvenes que participan puedan experimentar la comunión, la unidad de los cristianos en torno a Jesucristo y experimentar la alegría de Jesucristo vivo, ¿no? Así surgió esta idea de hacer esta convocatoria, y este es un poco el objetivo, que podamos expresar esta comunión.
También nos explica que la recepción del evento ha sido bastante buena, contando con la colaboración de los propios jóvenes diocesanos.
En cuanto a la recepción de esta convocatoria, pues ha sido muy buena. Es verdad que con mucha expectación, porque como se ha ido anunciando con su cierto misterio en torno a este término, y ha sido muy buena, por una parte, de aquellos que hemos pedido colaboración. Los jóvenes, con una alegría y entusiasmo, están muy dispuestos a colaborar. Por parte de los que hemos pedido que nos ayuden con la música, con la logística, con la publicidad y la difusión, el cole que nos acoge, bueno, todo ha sido una gran recepción. Y también por parte de aquellos que preguntan y que se están apuntando para asistir, así que esperamos que sí, que venga un nutrido grupo de jóvenes a compartir esta actividad, este momento de celebración.
Ya ven, se trata de una iniciativa muy buena para que los jóvenes puedan disfrutar de la alegría de la Pascua juntos y en un ambiente propio de la juventud, con música y alegría. Pero no seré yo quien les invite, aunque por supuesto, sino que el propio Juan Gabriel es quien quiere invitarles a acudir a esta gran celebración de mañana por la noche.
Esta invitación es para todos los jóvenes que viven su fe en la diócesis de Getafe, que estamos invitados a compartir un momento de celebración pascual de alegría con el Señor resucitado el próximo sábado 23 de abril en el Colegio La Inmaculada de Alcorcón a partir de las 7 de la tarde. Tenéis toda la información en Instagram y en la web de la delegación y también el lugar donde comprar las entradas. Estáis invitados e invitados a invitar.
Toda la información sobre el evento y para comprar las entradas en la página web de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe. dejuventudgetafe.es.
Pues muchísimas gracias, John. Desde luego hay que decir que nuestra Delegación de Juventud se supera en cada actividad que organiza. No sé si el obispo tiene previsto pasarse mañana por el Colegio de la Inmaculada en Alcorcón, pero de momento está hoy con nosotros y podemos escucharle en su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Ante todo, feliz Pascua de Resurrección. El Señor verdaderamente ha resucitado y llena de luz y de sentido toda nuestra vida. En este tiempo, en esta cincuentena pascual, vamos y estamos viviendo el gozo de la resurrección del Señor. Un gozo que compartimos y que llena también nuestra vida de sentido. Por el bautismo hemos muerto con Cristo para también resucitar con Él. Pero con motivo de esta Pascua quiero pensar en tantas situaciones que hay en el mundo donde la muerte permanece. Situaciones a escala global, desde la guerra que tanto nos preocupa hasta el hambre, la injusticia, la desigualdad. Pero hay también en nuestro mundo más cercano verdaderas agresiones a la vida. Agresiones a la vida no nacida, agresiones a la vida débil, a la vida en las últimas etapas de su camino. Esto que las legislaciones de los estados aprueban, ¿no? Haciendo una interpretación de los derechos humanos muy, muy libre, incluso introduciendo nuevos derechos que anulan los derechos humanos tradicionales, ¿no? Me estoy refiriendo a la realidad del aborto, de la eutanasia. Esto está ocurriendo a nuestro lado, está ocurriendo en nuestros hospitales, está ocurriendo en la conciencia de la gente que va siendo moldeada por los medios de comunicación y por la propia cultura, donde por qué hemos de sufrir, por qué hemos de tener los niños que no queremos, etcétera. Es decir, esto que el Papa tantas veces habla de la cultura del descarte, dejar fuera aquello que no nos interesa. Un niño que puede venir porque tiene malformación o porque no ha sido deseado, o un anciano que ya no cuenta, que ya no sirve, o una persona con una minusvalía importante que no sirva. Por tanto, el tiempo de la resurrección es el tiempo de la vida. Es el tiempo para volver a tomar conciencia de la importancia de la vida. Es el tiempo también de defender la vida, de protegerla. Y es el tiempo de cuidar de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Cuidar de la vida. Yo estoy seguro que nadie quiere morir, pero sobre todo lo que nadie le cuesta, lo que más trabajo cuesta es sufrir. Por tanto, muchas veces queremos talar la vida cuando lo que tendríamos que talar es el sufrimiento. Hace poco la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de nuestra Conferencia Episcopal ha sacado una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia que titula «Para la libertad nos ha liberado Cristo». Creo que es una buena aportación de la que os hablaré en próximas semanas. Ahora solo quería hacer referencia. En una sociedad de muerte, en un mundo donde se da mucho la muerte, hoy podemos decir que vence la vida porque Cristo ha vencido. Feliz Pascua, un saludo y hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a celebrar este tiempo pascual tan especial y con la mirada puesta en la resurrección y en la vida. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos a ver cómo el amor de Dios se sigue derramando por el mundo entero. La semana pasada, 10.000 soldados ucranianos recibían la primera remesa de detentes enviados desde la diócesis de Getafe. Se trata de una iniciativa de la Vicaría Apostólica del Cerro de los Ángeles en colaboración con el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. Junto a los apóstoles de los Corazones de Jesús y María y más de una cincuentena de voluntarios, quieren enviar 100.000 detentes a Ucrania para que protejan a los soldados en el fragor de la batalla. De esta gran y espiritual idea nos va a hablar hoy una de sus principales promotoras, la consagrada de nuestra diócesis, Nuria Ramos, que también es miembro de los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María. Nuria, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes y, bueno, un placer. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, queremos empezar preguntándote qué es un detente para que se lo expliques a nuestros oyentes.
Pues mira, el detente es el escudo del corazón de Jesús. No es un amuleto, yo siempre lo digo, no es un amuleto, sino que es un sacramental que nos ofrece la Iglesia, que como madre, ¿no?, sabe que estamos así atolondrados en muchas cosas y quiere vigorizar nuestra fe en el día a día y que le podamos mirar al corazón de Jesús y decirle: en ti confío y con tu protección, pues el demonio no puede nada en mí, ¿no? Tiene una forma ovalada y en el centro tiene la imagen del corazón de Jesús con la corona de espinas, con el fuego del amor, la cruz, la llaga abierta, y alrededor lleva escritas las palabras: detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Y debajo pone: venga a nosotros tu reino.
Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es un detente, nos gustaría que nos contaras cómo surgió esta idea, porque a priori a nosotros nos parece misión imposible, ¿no?, enviar 100.000 detentes a los soldados ucranianos.
Bueno, pues mira, surgió, pues el Señor yo creo que lo inspiró, ¿no? Porque en una acción de gracias, pues al principio de la guerra, ¿no?, como cuando veíamos cómo puede ser posible que en el siglo XXI pues haya guerra, ¿no?, pues pensando, dije, pues claro, el mejor escudo es el detente del corazón de Jesús. ¿Cómo eso no se nos ha ocurrido? Pues venga, tenemos que ponernos en marcha para enviarlos, ¿no? Y la verdad es que lo hablaba con mucha gente y todos me decían que sí, adelante, que está muy bien, que no es una idea loca, venga, adelante, ¿no? Con las carmelitas del cerro, con las monjitas de aquí de la catedral, Bueno, y también con Pilar de la Basílica de la Gran Promesa, y me dijo, venga, vamos a ponernos juntas y adelante con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser generosos también, ¿no?, con las cosas del Señor. Yo tengo una huerta y veo que el que siembra generosamente, pues el que siembra tacañamente, tacañamente cosecha, y el que siembra generosamente, pues así, ¿no? Entonces hay que ser generosos y al final van a ser más de 100.000, porque ya están siendo más de 100.000.
Y bueno, ¿cómo habéis resuelto las cuestiones de logística? ¿No? Se me va ocurriendo, por ejemplo, pues ese primer envío hasta Ucrania, porque ¿cómo van los detentes? ¿Van empaquetados? ¿Van? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Sí, pues mira, pensamos que, bueno, el chico que ha traducido la historia del detente y las letras que ponen el detente, que lo ha traducido al ucraniano, tiene amigos, muchos amigos en Ucrania, y decía que no lo conocían. Y luego ya he visto que algunos sí que lo conocen, pero bueno, como pensamos que no lo conocían allí el detente, hemos enviado también, los enviamos con la historia del detente, con una hojita que explica un poco en qué consiste la historia y una oración del Papa Pío XI. Y los enviamos dentro de una bolsita que incluye eso, la historia del detente y el detente en sí. Esto es lo que incluye. Entonces, el primer envío lo hicimos a través de la comunidad ucraniana católica de Alcalá de Henares. Con el padre Vladimir, ellos mandan todas las semanas un camión y justo después de la misa pues salía el camión, entonces los llevamos allí. Y bueno, súper agradecidos, súper contentos. Y luego hemos recibido las fotos de los soldados con el detente. Bueno, están súper emocionados y siempre me dicen que están súper agradecidos y que muchísimas gracias. Siempre me repiten una y otra vez palabras de agradecimiento.
Efectivamente, bueno, a nosotros también nos ha llegado ese testimonio, ¿no? Porque además sabemos que contáis con la ayuda de muchísimos voluntarios que se van aumentando, ¿no? Poco a poco, porque se van sumando a esta idea maravillosa. Y nos gustaría que nos contaras en qué consiste esa labor del voluntario y si necesitáis más gente.
Bueno, desde el principio esto ha sido como una cosa providencial, ¿no? Que nosotros hemos puesto manos a la obra y de repente hay personas que te llegan y dicen, es que he oído esto y yo quiero colaborar, y además que ellos se vuelven como jefes de un equipo para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que hay más de 50, bueno, bastantes más, ¿eh? Y pues es que cada uno hace lo que puede. Por ejemplo, el chico que sabe ucraniano, pues ha traducido el texto. Otro ha diseñado el detente porque lleva en la parte superior la bandera, la parte azul de la bandera de Ucrania, y en la parte inferior la amarilla. Después, pues una señora que tiene una empresa textil, pues ella nos ha impreso los detentes en tela y nos los ha mandado. Otro señor también que tiene una industria de, bueno, una imprenta, pues nos ha hecho los papelitos y nos los ha cortado. Luego, pues a ver, hay dos modelos de detente, uno que son en tela y otros que son en cartón lacado. Y este cartón lacado lleva por un lado el detente y por el otro lado lleva a la imagen de la Virgen Patrona de Ucrania, que es la Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, bueno, pues esto hay que cortar, los de tela hay que cortarlos y los de cartón pues hay que troquelarlos, meterlos en las bolsitas, doblar los papelitos con la historia y ponerlos de 25 en 25 y luego así los mandamos todo súper ordenaditos.
Pero ese trabajo no se hace en tuntún, ¿no? Porque les habéis pedido a los voluntarios que recen sí. El rosario mientras hacen esta labor.
Claro, claro. O sea, la principal ayuda es la oración. Entonces, bueno, como también se explica en el papelito que incluye, el Papa Pío XI concedió indulgencias parciales para todos los que llevándolo rezaran un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria diario. Entonces nosotros también nos unimos a esto y vamos rezando el rosario a medida que vamos embolsando. Entonces, bueno, también la semana pasada me dijo una señora, también hay que pedir por los ángeles de la guarda de los soldados. Así que, bueno, pues ahora incluimos también esa oración. O sea, es una cosa así de oración. O sea, sabemos que el Señor va por delante siempre y Él es muy importante, lo más importante, la oración.
Efectivamente, va moviendo los corazones. ¿Por qué habéis enviado un detente y no simplemente una imagen del Sagrado Corazón o la oración de la Virgen? ¿Puedes contarnos algún caso, pues no sé, en el que una persona se haya salvado por llevar un detente?
Pues hemos puesto esto pues que es el mejor escudo y la mejor protección contra el demonio, ¿no? Y porque se ha utilizado a lo largo de la historia, pues desde Santa Margarita María de Alacoque, que el Señor se lo reveló a ella, ¿no? Que le dijo, seré tu refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. A partir de eso, pues en el siglo XVIII también a otra salesa se le apareció el corazón de Jesús y le dijo que acuñara esta insignia y a partir de eso, pues eso, se ha utilizado en multitud de batallas, en la Revolución Francesa, incluso epidemias como la epidemia de Amiens del cólera, en la Guerra Franco-Prusiana, en la Batalla del Marne, que también hubo un milagro muy importante de la Virgen, pues también se repartieron detentes en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Cristera, también en la Guerra Civil Española, que se llamaba Detente Bala. Entonces, bueno, es como el escudo por excelencia, por eso lo hemos repartido. Luego, pues porque es un sacramental también muy importante. No es un sacramento, pero es un sacramental, nos ayuda a prepararnos para el sacramento, nos vigoriza la fe, incluso pues eso, los sacramentales los pone la Iglesia también pues para estabilizarnos la fe, ¿no? Para vivir en el día a día centrados en el Señor.
Bueno, quién sabe si con estos envíos de los detentes los soldados ucranianos pueden ganar esta guerra. Quién sabe, Dios va adelante, como tú bien has dicho. ¿Para cuándo tenéis previsto el siguiente envío?
Pues el siguiente envío sale este mismo domingo. Va a salir una furgoneta desde la parroquia de Santa Teresa de Getafe, en el que está el capellán, el padre Angri, y van a ir destinados a la diócesis Ivano-Frankivsk, o algo así, que yo no sé ucraniano, y que está como al sureste de Leópolis. Y entonces allí ellos tienen un almacén muy grande que luego lo distribuyen y lo llevan a los soldados. Se me olvidó contarte lo del milagro.
Bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero cuando uno pone en el Google milagros que ha hecho los detentes, sí, lo cierto es que sí, salen muchísimos. Yo soy súper fan del detente y habéis tenido una idea maravillosa y te doy las gracias por haberla compartido con nosotros. Dios todo lo puede. Así que, bueno, muchísimas gracias por dárnosla a conocer. Yo te convocaremos más adelante para que nos vayas contando cómo va evolucionando esa iniciativa.
Pues muchísimas gracias y bueno, todo sea para que se extienda, ¿no?, el reino del corazón de Jesús en el mundo. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? Él conoce los designios de la historia y todo el bien que puede hacer.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por
Nuria.
Invitarme, encantada, ¿eh?
Nosotros también. Y dejamos a Nuria y vamos ya con mi compañero John Valdés, que también nos trae una propuesta muy interesante en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que mañana, sábado 23 de abril a las 9 de la noche, se celebrará la clausura del Festival de Música Antigua y Sacra Ciudad de Getafe, que se venía desarrollando desde el pasado 4 de marzo. Con entrada libre y gratuita para los asistentes, la última actuación de este conjunto de repertorios musicales tendrá lugar en la Catedral Santa María Magdalena, donde se interpretará la Misa Breve número 2 de Schubert. Esta pieza cuenta con una historia bastante interesante, ya que fue escrita originalmente por el compositor Jacob de Haan para orquesta sinfónica, con motivo del aniversario del nacimiento del Papa León IX. No obstante, la versión de Schubert, que adaptó esta misa breve en 1815 con tan solo 18 años de edad, es la que ha trascendido hasta convertirse en la versión más prestigiosa y conocida. El grupo encargado de interpretar la misa breve será la Coral Polifónica de Getafe, en conjunto con la Orquesta Ciudad de Getafe. El director, Carlos Díez Martín, será el responsable de dirigir la coordinación entre los instrumentos y las voces para interpretarlos de forma magnífica. El Festival de Música Antigua y Sacra ha destacado por su programación variada con agrupaciones que han ido desde pequeños ensembles hasta corales o agrupaciones sinfónicas completas, interpretando piezas de diversos estilos en el ámbito antiguo y sacro.
Pues un concierto impresionante para clausurar este ciclo de música. Muchas gracias, John, por compartirlo. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy viernes 22 de abril, el santoral cristiano festeja a San Agapito Papa. San Agapito, hijo del presbítero Gordiano, nació en Roma en el seno de una familia senatorial. Debido a su cercanía con la Iglesia, ingresó en el clero de la ciudad que lo vio nacer y al cabo de los años logró el cargo de archidiácono. En el año 535 fue elegido sucesor del Papa Juan II. Pese a ser pontífice tan solo unos meses, pasó a la historia por su santidad, su rectitud y su difusión de la cultura. Y ahora sí, con la protección de este santo Papa, terminamos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.